Radio Fórmula QR presenta Reformulando, un espacio radiofónico para exponer la problemática del acontecer cotidiano, generando propuestas y estableciendo compromisos con los protagonistas. Reformulando con Pilar Jufresa.
Pobladores de Quintana Roo, muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros, sábado 25 de julio de 2020. Me voy a permitir decir una cita que en su momento dijo Ángel Casas, nuestro querido compañero. Cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empiezas a comprender que todo juicio es una confesión. Espero que les parezca interesante y que sea una partida de análisis. Yo he defendido, como trabajadora del micrófono, tener una postura ética, una postura de humanismo, una postura de política, una postura de actitud cívica. Esa soy yo. No puedo ser de otra manera. Hay gente que sí, que un día puede decir una cosa y otro día puede decir otra, y hay otros que incluso pues se les paga para que hagan eso. Y bueno, cada quien se gana la vida como puede. Pero creo que es importante en los momentos que estamos viviendo que este pensamiento que mencioné al principio nos ayude a detectar quiénes trabajan en favor de comunicar lo que está pasando y quienes trabajan a favor de intereses mezquinos identificados ya, ¿no? Por ejemplo, esa frase que se ha repetido mucho en muchos medios y por muchos periodistas y locutores de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que están contra mí o están conmigo. No es así. Él lo que dijo es, si están a favor de la corrupción, no están conmigo ni con la 4T. Pero si están en contra de la corrupción, sí están conmigo y con la 4T y con este gobierno. Y a las pruebas se remiten los hechos. Hoy por hoy están pasando cosas muy interesantes en nuestro país. Evidentemente todo mundo quiere participar y eso está muy bien. Tenemos que aprender los mexicanos a hacer política, a discutir, a decir lo que pensamos, pero también a ser congruentes y a no dejarnos llevar como manada o como ganado a donde quieren unos cuantitos, que eso fue lo que pasó durante 70 años. Hay quienes defienden el avión presidencial con todo lo que significa. Lo vamos a saber muy pronto con datos específicos, con bitácoras de lo que se hacía en ese avión. Y todavía hay gente que lo defiende y que hace sarcasmo sobre eso, ¿no? No, hombre, las cosas están de otra manera. Y con toda la truculencia y abuso de poder que se hicieron las artimañas para saquear al país, pues hoy por hoy también hay que recurrir a eso, porque estuvo tan bien hecho el mecanismo y la telaraña de desfalco que está difícil llegar allí. Entonces, tenemos que tener paciencia y empezar a tener confianza. Y sobre todo, escuchar bien a quien habla. Yo sí soy yo. Así he sido desde que nací, porque nací en una casa donde se hablaba de política todos los días y todo acto era político. Si dejabas comida en el plato que te habían servido, mi padre nos remitía al hambre que había en los pueblos del mundo y había que ser consciente de que la comida no se tiraba. Y así, uno por uno las cosas. Fui muy privilegiada, he sido muy privilegiada. Y además me gusta leer, me gusta escuchar, me gusta aprender. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Calmarnos y, bueno, identificar quién es quién. Hay unos que no dan la cara, ¿eh? Hablan muy bonito, pero no dan la cara. Y lo sabemos, sabemos de muchos que son así. En fin, que creo que sí vamos a tener respuesta a este esfuerzo que se está haciendo en el país por terminar con el abuso de poder, que eso remite, evidentemente, al saqueo, a la impunidad, a la corrupción. En fin, que hoy estaremos conversando con Hugo Álvarez Ruiz, director del Instituto de Cultura y las Artes de Benito Juárez. El tema será estrategias para apoyar a la comunidad artística de Cancún. Esta conversación la sostiene Sergio Cárdenas porque yo estaba imposibilitada de hacerlo. Así que le agradezco a mi compañero. Estaremos conversando con Raúl Bermúdez, enlace territorial del Tren Maya en el tramo Caribe 2, Nuevo Xcán, Cancún, Tulum, y hablaremos sobre eso, sobre el Tren Maya. Estaremos conversando con el ingeniero Carlos Novelo, delegado del INEGI en Quintana Roo, y nos hablará de los resultados definitivos de los censos económicos 2019. Se pone interesante eso porque una vez terminados los datos, viene esta pandemia. Hay mucho que pensar. Estará nuestra compañera Ana Mari Irabien con lo último de lo último sobre turismo. Así es que con esto y más, comenzamos.
Reformulando.
Hoy es día de la cápsula verde que te quiero verde con Tessa Fanza.
Reformulando presenta la cápsula de ecología. Verde que te quiero verde con Tessa Fanza.
De acuerdo a cifras del año pasado, aproximadamente 500,000 de perros y gatos son abandonados cada año en México. 500,000. Y no nada más se abandonan los perros de la calle o los gatos de la calle. También un porcentaje son los perros de raza. La cuestión con los perros y los gatos abandonados no es nada más una cuestión de ética y amor a la naturaleza y convivencia del ser humano, sino que también resulta que se puede provocar un peligro a la salud pública. Cuando hay muchos perros abandonados en una ciudad o en un pueblo o en una colonia, generalmente se arman jaurías. Con el hambre pueden ser propensos a atacar otros perros o gatos, los botes de basura, e incluso la desesperación, el estrés, el hambre, el maltrato que seguramente en algún momento sufrieron, los puede convertir incluso en animales agresivos. El otro día fui con mi papá y con mi hermano a ver un perrito, a Rocky. Lo acaban de rescatar, el perro fue obviamente maltratado, ya no tenía pelito en la parte del cuello donde tenía amarrado un mecate y el perro se ve que tenía miedo. Al final no nos pudimos quedar con Rocky, pero había muchos otros animales en el refugio. Uno de ellos, un animalote, fue un perro grande, tipo galgo, viejito, que ya tenía problemas de displasia en la cadera y cuando nos vio pasar, quiso hacer lo que hacen muchos perros, que es brincar de alegría. Era tal el dolor del perro que no podía brincar y lo único que hizo fue mover sus patas delanteras como haciendo que brincaba. Honestamente casi me pongo a llorar porque dije, ¿quién abandona un animal tan indefenso y con tanta necesidad? Y que además se ve un animal pues muy amable. Me contaba la persona que está encargada del refugio que al final alguien decidió quedarse con el perrito y darle la vida que se merecía por los últimos días, semanas o meses que le quedaran de vida. Ahora, la cuestión es que tenemos que ser súper responsables y a veces nos tenemos que hacer responsables incluso de lo que no nos toca. Es decir, apoyar campañas de esterilización, apoyar esterilizaciones de perros de la calle y de gatos de la calle, porque sí nos toca a todos. No nada más para reducir lo que puede ser un problema potencial o lo que ya es un problema potencial de salud, sino lo que es también una cuestión moral. ¿Cómo podemos permitir que haya animales que son tan maltratados y abandonados por la irresponsabilidad del ser humano? Entonces los invito que la próxima vez que se encuentren un perrito en la calle o que sepan de alguna campaña o de un refugio, apoyen a la gente que los rescata, a la gente que dedica tiempo y dinero a hacer que este problema desaparezca y hacernos seres más conscientes. Soy Tessa Fanza Vega, mi correo electrónico es tefanza@gmail.com. Este fue Verde que te quiero ver.
Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar espacios para poner tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaur.com. Reformulando. El compromiso es de todos.
Qué gusto que continúe en la sintonía de Radio Fórmula QR en este sábado. Y sobre todo nos da mucho gusto darle la bienvenida a usted a este programa de radio que es Reformulando con nuestra compañera Pilar Cufresa, que todos los sábados ofrece diferentes opciones para estar enterados de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro estado, en todos los aspectos. De pronto tiene de invitado a algún político. Hace unos días estuvo en estos micrófonos el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, hablando del Tren Maya. De pronto tiene artistas y de pronto tiene escritores. Vamos, es un programa muy variado. Y en ese sentido, pues hoy nos da mucho gusto saludar al encargado, al responsable de la vida cultural de nuestro municipio, a Hugo Álvarez Ruiz, quien es el director del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez. Así que le damos la bienvenida a Hugo. Hugo, bienvenido a este programa de radio. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Muchas gracias a la maestra Pilar también por esta invitación y a todos los amigos de Radio Fórmula.
Hugo, sin duda, estos tiempos que hoy nos tocan vivir son los más difíciles que hemos tenido en nuestra corta, larga o mediana existencia. Sin duda es una de las más difíciles incluso de la humanidad. Y la cultura de por sí es un rubro muy golpeado, muy lastimado, muy poco apreciado. Y en ese sentido pues hay problemas, supongo yo, en el instituto. Y en ese sentido va nuestra pregunta: ¿qué están haciendo y cómo están afrontando esta pandemia desde el Instituto de la Cultura y las Artes?
Sí, mira, desde el inicio de la administración de nuestro presidente, la licenciada Mara Lezama, se le ha dado un buen lugar a la cultura. Creo que ha sido una de las administraciones que más le ha aportado recursos a este rubro, que es muy importante para todos los ciudadanos de cualquier lugar. La cultura nos define, es parte de nosotros, y eso pues también crea o deshace todos los temas de tejido social. Puede ayudar muchísimo, contribuir a reconstruirlo. Y nosotros en el Instituto de la Cultura y las Artes, pues desde el principio hemos estado buscando acercamiento con los artistas de Benito Juárez, de Cancún. Y en ese tenor comenzamos nosotros a utilizar las redes sociales desde el primer día de que empezamos a esta gestión. Y ahorita con el tema del COVID, pues hay que evolucionar y hay que ver la manera de poder seguir haciendo los programas culturales. Teníamos muy buena respuesta antes de COVID de los ciudadanos de asistir a los eventos culturales, de que fueran parte de ellos, y ahora que volvemos a lo que te decía, de evolucionar a las redes sociales, pues entonces lo que hicimos fue ese programa que ya teníamos creado para el proyecto cultural del Instituto de Cultura para toda la administración. Estos días, bueno, estos meses ya, lo hemos evolucionado a hacerlo de manera digital y hemos tenido una excelente respuesta de la gente, porque también esto contribuye a que la gente, pues como ya está encerrada, pues tenga algo que puede aprender, que se puede entretener y que puede conocer, ¿no?
Es decir, a través de las redes sociales y todas sus inmensas posibilidades, pues llevar la cultura en todos sus aspectos. Y como dices, Hugo, estar en el hogar le permite a uno, primero, no salir, y segundo, a veces hasta poner más atención en lo que estás escuchando, en lo que estás viendo, en lo que te están ofreciendo, ¿no?
Así es. Sí, entonces, nosotros en esta administración se rescató el Centro Cultural de las Artes, que está en la Avenida Tulum, y creamos los talleres que se les pedía una cuota de recuperación muy baja de 100 pesos. Llegamos a tener un tope de 500 alumnos en los talleres, que eran 25 talleres los que tenemos de manera presencial. Ahora con el COVID, estos talleres los subimos a redes sociales, son totalmente gratuitos, y los maestros, los talleristas, los graban desde su casa. Y esto pues también genera para que nosotros podamos seguir apoyando con ese recurso que ellos recibían antes del COVID, ahora lo siguen recibiendo. Entonces, todos los talleres ellos nos los envían y tenemos un equipo de difusión que se encarga de hacer la postproducción y se sube a las redes sociales. Hemos tenido excelente respuesta con los talleres. Los programas que teníamos dentro del Teatro 8 de Octubre, que eran los miércoles, jueves, de conciertos con artistas locales, los seguimos haciendo. Tenemos los miércoles de nostalgia, que es miércoles 8 de la noche, Hoy tendremos la presencia de, perdón, hoy el miércoles estuvo el cantante de un guitarrista oaxaqueño que es Ricardo Amadeus, uno de los mejores jazzistas que tenemos en México. El jueves estuvo Claudia Treviño, que es una cantante también aquí de Cancún. Los viernes lo estamos dedicando a conferencias magistrales de gente experta, con grandes expertos en materia de rescate de cultura, de promoción cultural, de patrimonio cultural, rescate de tradiciones. Son grandes exponentes. Hemos tenido dando conferencias al subdirector del Instituto Nacional, perdón, del Museo Nacional de Antropología e Historia, el maestro Arturo Gómez. Estuvo con nosotros también el maestro que vive en Carrillo Puerto, el maestro Jiménez, que es un gran pintor y que también nos dio una conferencia con el tema de la cultura maya. Y todos los viernes vamos a tener estas conferencias. Los sábados tenemos Sábado Estelar, que es a las 8 de la noche, y en este día lo dedicamos a grandes exponentes y a grandes conciertos. Lo inauguramos con el maestro Mario Monroy, con la Orquesta de Cámara de Cancún, que ya lleva 2 conciertos. También ha estado el grupo coral Quantum Beat y también ha estado el maestro Horacio Franco haciendo conciertos también virtuales y totalmente gratuitos para toda la gente. Solo tiene que entrar a la página de Facebook del instituto y ahí los pueden ver en vivo o se quedan ahí grabados para el archivo del instituto. Los domingos, para darle un espacio a los artistas como los payasos, los magos, los cuentacuentos, se lo estamos dedicando a los niños y a su familia para que a mediodía ellos puedan tener este espacio y los niños lo puedan disfrutar. Y en las noches, dentro de los programas del instituto, uno de los creo que más interesantes es un programa que se llama México en Cancún a través de su folclore. Antes de la pandemia estaban viniendo a visitarnos, tuvimos la presencia de Monterrey, de Nuevo León, de Chihuahua, de varios estados que vinieron a traernos su folclore y a dar talleres. Entonces, en ese tenor, seguimos con este proyecto y ahora lo estamos enfocando también a la música folclórica mexicana. Lo inauguramos con el grupo que toca música purépecha, el grupo Timpuchea, y luego tuvimos al mariachi aventurero otro día. Esto es los domingos a las 7 de la noche. Todo esto lo hacemos con la idea de que la presidenta desde el principio ha sido puertas abiertas y apoyo a los artistas. Entonces, les vamos dando los espacios. Antes pues, lo teníamos físicamente, ahora virtualmente, pero les seguimos dando esos espacios a los artistas para que tengan ellos pues donde poder trabajar y exhibir su talento.
Hugo, acabas de mencionar algo importante, ¿no? El apoyo a los artistas, la vida cultural depende totalmente de toda la sociedad, obviamente, pero en particular de los artistas. Esta pandemia agarró parejo a todo el mundo, nos ha golpeado y nos ha puesto a veces contra la pared y a veces en malas condiciones. Y los artistas, pues no están exentos a eso. ¿Cuáles son las estrategias para apoyar a la comunidad artística? ¿Qué están haciendo, por ejemplo?
Ok, pues mira, dentro de estos ya los apoyos para los artistas que se quedaron sin trabajo, que son la mayoría, estos programas digitales están enfocados con ellos, pero es muy limitante lo que podemos nosotros tener de apoyo, porque además pues los presupuestos dentro del ayuntamiento se redujeron por el tema de que no tiene ingresos el ayuntamiento. Entonces obviamente pues eso nos afecta a todos. Muchos de los artistas que hemos platicado con ellos, pues nos han dicho, sí, o sea, yo sé que no se les va a poder pagar lo que se les pagaba antes a los artistas que participaban en los eventos, pero algo que se les puede apoyar, digo, pues a todos puede servirnos. Con esto también, yo me di a la tarea de buscar reuniones tanto con senadores, diputados, para ver de qué manera se podía concesionar apoyo para nuestros artistas del municipio. Me preguntaban muchos que cuántos artistas había en el municipio. Entonces, sí es algo que pues a mí me preocupó porque no existe ningún inventario, ningún censo de cuántos artistas hay en Cancún. Entonces, a fines del mes pasado subimos una convocatoria en las páginas del instituto para crear este inventario de recursos artísticos y saber cuántos pintores, cuántos escultores, cuántos mariachis, cuántos payasos tenemos en el municipio. Sí ha inscrito mucha gente y esa base de datos pues nos sirvió para poder pedir el apoyo, porque pues yo podría decir, ¿sabes qué? Necesito apoyo para 10 artistas porque son los que, no sé, yo conozco, pero no somos 10 en el estado, son muchísimos más. Entonces se empezó a la gente a mandar su información para tener este inventario. Y sobre ese inventario estuvimos gestionando algunos recursos. Gracias a la colaboración que se tiene entre los diferentes niveles de gobierno, tuvimos un acercamiento con la licenciada Idania García Aguayo, que es la representante del gobierno del estado de Quintana Roo en la Ciudad de México, y a través de ella tuvimos acercamiento con Axel Bello, que es el líder de la Confederación de Transportistas, Confederación Libertad de Trabajadores del Transporte de México. Ellos, con las manos abiertas, nos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros apoyamos en todo lo que se pueda y nos donaron 500 despensas para entregarle a la comunidad artística. Estas despensas las comenzamos a dar el lunes que acaba de pasar. Obviamente todo se está haciendo con todas las medidas de seguridad que se deben de tomar para prevenir el contagio de COVID. Se cita a la persona, se les está llamando por teléfono para que puedan ellos asistir cada 10 minutos. Se cita a la persona para que se le entregue con toda calma y se retiren y no tengamos aglomeraciones ni filas. Ya ahorita hoy es día de que todavía seguimos entregando despensas porque no queremos entregar todas de golpe. Entonces sí tener estos cuidados y se les ha estado llamando a los artistas que nos dieron su información a través de este inventario. Y también han surgido también otros que nos han dicho, oye, nosotros somos de un grupo que necesitábamos y no tenemos. Entonces se ha estado haciendo una lista para que se les vaya entregando el apoyo. Hay artistas que eso me da mucho gusto que sea la gente sincera y que nos dijeron, o sea, es que yo no lo necesito en este momento, se lo pueden entregar a otra persona, con mucho gusto. Ellos nos dicen a quién. Bueno, nosotros de la lista que tenemos, pues se la damos a esa persona. Pero yo creo que en estos momentos de pandemia y de los tiempos tan difíciles, nos sale lo bueno y lo malo, lo muy bueno y lo muy malo a la gente, ¿no?
Claro, la oscuridad trae muchas cosas. Y hablando de oscuridad, sí. Hugo, algún día que esperemos y confiemos y deseamos que sea pronto llegar a la luz de nuevo, y estos días pues son precisamente para analizar, para revisar, para valorar y sobre todo para tomar impulso para lo que viene con nuevas formas, nuevas estrategias, nuevos estilos. Vamos, algún día tendrá que salir el sol de nuevo en este momento de oscuridad, que te repito, ojalá que sea pronto. ¿Ustedes están trabajando en ese sentido? ¿Están preparándose para cuando de nuevo haya luz?
Sí, nosotros... Digo, ahorita el proyecto de cultura sigue tal como está planeado de manera digital. Y en cuanto tengamos, ahora sí que el semáforo en verde, tengamos luz verde, podemos regresar a los espacios públicos. Muchos proyectos que este año son para realizarse, tenemos programados conciertos en las escuelas, en los domos de música clásica, de coros. Hay un proyecto muy grande que era para visitar las regiones, pero en cuanto podamos, nosotros estamos ya listísimos. Dentro ahorita los eventos que estamos haciendo los miércoles, los jueves y los sábados, que son, los estábamos haciendo desde casa de cada artista, pero ahorita estamos yendo ya al Teatro 8 de Octubre para utilizar los equipos que tenemos, porque también las cosas de no utilizarse se atrofian, se echan a perder. Entonces, lo que decidimos fue hacer las transmisiones de estos eventos desde el Teatro 8 de Octubre sin público, solo asisten las personas de los artistas, si son 3, son 5, como la orquesta son 15, con sana distancia, con todas las medidas de limpieza y de seguridad, se les toma la temperatura, tenemos los tapetes sanitizantes, el uso de gel y nada más, no puede ir nadie más y las personas del instituto que les toca hacer la labor de la transmisión y de coordinar. Pero está el mínimo de personal, nosotros estamos con guardias en el instituto, seguimos atendiendo solamente con cita si alguien tiene algún asunto, pero nosotros listos para en cuanto tengamos ya la oportunidad, tenemos que hacer una gran fiesta, un gran evento cultural para celebrar que salimos de esto.
Que así sea. Mencionabas que tienen ahí en el escritorio el proyecto de salir a las regiones. ¿En qué consisten estas visitas a las regiones? ¿Qué van a llevar?
Mira, tenemos este proyecto, la idea es de crear públicos y de que los jóvenes, que tristemente muchos no conocen o nunca han escuchado a una orquesta, por ejemplo, de cámara en vivo, llevarles, mostrarles, son conciertos, por ejemplo, del tema de música clásica, es conciertos didácticos, donde se les explica qué es cada instrumento, cómo debe uno escuchar la música, de que cuándo se aplaude, todo el tema de que la gente pueda aprender. Y la idea es que los niños pues tengan acceso a esto. Si a un niño le interesa tocar algún instrumento, pues entonces ver que se pueda hacer el taller para llevarlo. Tenemos los talleres de música en el CCA, el Centro Cultural de las Artes, en la Avenida Tulum, que siempre ha estado muy, muy solicitado. Entonces, lo que después de estos conciertos, la idea era, es sembrar a talleristas en estas regiones, coordinándolo con los mismos vecinos para que los niños asistan a tomar el taller y ver lo que ellos quieran, que ellos les interese, porque tampoco es llegar a imponerles un taller de ballet, uno de guitarra, si a lo mejor lo que quieren es un taller de rap o un taller de hip hop o de baile o... Entonces, sí, la idea es hacer en colaboración con la gente de ahí, de las regiones, qué es lo que a ellos les gustaría que se pudiera llevar a estos lugares. Obviamente, pues es también llevarles entretenimiento y distracción, porque pues eso también le hace falta al alma, ¿no? Y la música clásica, el teatro, todo esto, pues es parte de la formación, más cuando son niños, ¿no? Tenemos los proyectos que se autorizaron de Cabildo en esta administración, que es la compañía de teatro, que también pues, se tuvo que detener todo el proceso que tenemos planeado para hacer el casting y formar la compañía de teatro del Instituto de la Cultura y las Artes, el ballet folclórico del Instituto de la Cultura y las Artes y el coro también del coro, el grupo coral del Instituto de la Cultura y las Artes, que serían los tres proyectos que se han logrado ya afianzar, que pasaron por Cabildo y están ya dentro de los programas que deben permanecer siempre en el instituto.
Pues en que les salgamos de escuchar, ojalá que estén ya en práctica estos proyectos, suenan interesantes, suenan bien.
Sí, pues es la idea, trabajamos mucho en conjunto con nuestra regidora, la licenciada Paola Moreno, en muchísimas iniciativas. Traemos algunas otras que queremos también meter, pero bueno, pues habrá que esperar ahorita porque, bueno, pues tampoco hay recursos, ¿no?, como nosotros quisiéramos. Pero sí enfatizar que nosotros seguimos trabajando. Las indicaciones de nuestra presidenta es seguir con nuestra labor, obviamente con todas las precauciones y siguiendo las indicaciones de las autoridades de salud.
Y bueno, Hugo, el tiempo en la radio, tú sabes, es cruel. Es muy ingrato y ya se nos está acabando. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, invitar a la gente que nos acompañen. Tenemos actividades desde las 8 de la mañana. Esa es una actividad también que no te había comentado. Dentro de la cultura, también tenemos la cultura física. Y ahorita en el COVID es súper importante hacer ejercicio, estar activos. Y estando desde casa, bueno, pues creamos este proyecto que se llama Deportica, que es con la intención de generar activación física en las personas sin salir de su casa. Entonces son profesionales que les muestran cómo hacer ejercicios con 2 litros de leche, con 2 kilos de arroz. Y son actividades diseñadas especialmente para niños, para jóvenes y para adultos mayores. Entonces Es un programa que está todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Y el próximo lunes 20 iniciamos en vivo, porque estos son grabados. Los vamos a tener ya en vivo de 6:30 a 7:30 de la tarde para que la gente pueda unirse y pues se pongan a hacer un poquito de activación física, porque la cultura física es tan importante como la cultura del alma. Y tenemos, bueno, toda la programación dentro de cada 2 horas hay un taller, hay un cuento. Entonces, que nos sigan en las redes sociales, que es @somosculturacun en todos: YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. @somosculturacun.
Pues muchas gracias, Hugo Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado. Gracias por compartir esta información para toda la gente que ahorita nos hace el favor de sintonizarnos. Y bueno, pues el deseo es que pronto regresemos a la luz. Muchísimas
muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias.
Que te vaya muy bien. A usted, amiga, a usted, amigo, que nos hace el favor de sintonizarnos, le pedimos que no le cambie. Tenemos todavía muchas cosas, muchos temas para compartir aquí en Reformulando, en Radio Fórmula QR. ¡Feliz sábado! ¡No le cambie!
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos de regreso y presentamos la primera pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana, que sale a hacer en las calles de la ciudad nuestro compañero reportero Oscar Castro. ¿A usted le interesa estar al día en la información sobre la construcción del Tren Maya? ¿Sí, por qué? ¿No? ¿Por qué?
Pulso Ciudadano.
Pues sí, sí me gustaría tener información respecto a la construcción del Tren Maya. Pues precisamente para saber principalmente la cuestión de los costos, el tema del medio ambiente, que se ha hablado bastante, la flora, la fauna, principalmente de acá de la península. Sí me gustaría estar informado, pero sobre todo tener la certeza de que es la información verídica, porque muchas veces, desafortunadamente, pues se piensa que la información que nos han brindado o que nos dan, pues no es la real, no es la verdadera, sino que está maquillada. Yo sí quisiera tener información real.
Reformulando.
Bueno, no tanto que me interesara a profundidad estar informado sobre el Tren Maya, pero sí en algunas ocasiones busco cómo va el avance, cómo va la construcción, y pues como es un tema sobre nuestra zona, sobre el sureste, pues sí me interesa un poco.
Reformulando.
Pues sí me interesa saber, pues estar al día, cómo va la construcción del Tren Maya. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un proyecto que, aunque digan que no va a afectar muchísimo toda la biodiversidad de aquí de Quintana Roo, las zonas por donde va a pasar este tren, aparte, pues la construcción de las vías va a ser totalmente una afectación a la circulación vehicular. Entonces, pues es obvio que hay que estar pendiente de cómo se va llevando esta obra, la cual, dicho sea de paso, pues es una obra de los caprichos del presidente. En realidad, dudo, o pongo en duda qué tanto beneficio vaya a traer para esta zona, pero bueno, ya se está haciendo, entonces hay que estar al pendiente de cómo avanzando y qué tanto nos va afectando.
Reformulando.
Creo que es importante que como mexicanos podamos estar informados de cualquier plan del gobierno, y más con el Tren Maya, que se planea hacer en la selva maya, vaya la redundancia, pero asimismo un proyecto de tal magnitud. Creo que para el bien de toda la península de Yucatán sería importante que podamos tener la información correcta, la información verídica, ser transparentes por parte del gobierno federal, y de alguna manera así todos podríamos estar tranquilos con respecto a la afectación natural que podría tener, pero también cómo el gobierno nos va o va a contribuir en que esa afectación al final se pueda convertir en algo positivo. De alguna manera, no lo sé, si van a talar tantos árboles, bueno, se tendrán que reforestar tantas zonas en la península de Yucatán.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y hoy seguiremos hablando del Tren Maya, porque es un proyecto que nos incumbe a todos. Hemos sido invitados todos a participar, a dar nuestra opinión. Y evidentemente no estamos muy acostumbrados a tener diálogo con las autoridades, porque después de 70 años de autoritarismo, se nos hace muy raro. Y entonces todos queremos tener la razón, todos queremos abalanzarnos sobre el funcionario público, que queremos darles tres bofetadas y decirles que tenemos la razón. Yo creo que vale la pena que empecemos a aprender a dialogar y a tener confianza en las autoridades. Estamos viendo que incluso la autoridad superior del país, a nivel federal, está tomando cartas en el asunto para que no haya la corrupción que hubo desde el sexenio pasado para atrás. Entonces, vale la pena que todos pongamos de nuestra parte. Hay voluntad política, tiene que haber voluntad social y cívica. Vamos a conversar con Raúl Bermúdez Arreola, que es el enlace territorial del Tren Maya en el tramo Caribe 2. Y tiene un cargo muy largo, que si quieren lo menciono, subdirector de Políticas Estratégicas y Vinculación Interinstitucional en Fonatur. Buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, Pili. Buenos días, yo soy Raúl. Como bien dijiste, está muy enredoso el cargo, pero básicamente lo que a mí me corresponde, el encargo que tengo, es el tramo Caribe 2, que está compuesto de dos tramos del proyecto del Tren Maya, del tramo 4 y del tramo 5. Y también tengo a mi cargo el CIP Cancún, el Centro Integralmente Planeado, lo que viene siendo la zona hotelera de Cancún. Y estamos aquí en el territorio y somos de aquí locales.
Eso está muy bien, porque tienen más facilidad para entender un poco el ambiente anímico, ¿no? Porque este tipo de proyectos mueve el espíritu, mueve el alma, ¿no? Y eso hay que comprenderlo.
Este es un proyecto que despierta muchas pasiones. Precisamente siendo uno de los cuatro proyectos más importantes de este sexenio, es un proyecto que desde mi punto de vista es completamente amigable. Es un proyecto que conlleva cuestiones turísticas, cuestiones sociales, cuestiones económicas. Es un proyecto de ordenamiento territorial, es un proyecto que tiene mucho ordenamiento ambiental también, me gusta decirlo. Entonces, despierta muchas pasiones. Tenemos mucha gente en la península que aprueba el proyecto. A nivel local, te lo puedo platicar porque yo sí he recorrido la península, yo sí conozco la zona de Calakmul, yo sí he ido a Xcujil, yo he estado en varias de las reuniones que hemos tenido con toda la gente local, y la gente no tan solo aprueba el proyecto, lo aclama, quieren que empecemos lo más pronto posible, quieren verlo ya funcionar, nos preguntan desde el punto de vista el mesero que trabaja en Playa del Carmen, pero que vive en la zona de Cancún, le urge tener un transporte seguro. La gente que produce plátano en Tabasco y que hoy día está mandando a la central de abastos y de ahí se viene a la zona de Quintana Roo Norte, le urge que exista para poder transportar sus productos. El turista que hoy día viene aquí a la península y nada más tiene 7 días de estancia, le urge que pueda estar en vez de 7 días, prolongar su estancia a 2 o 3 semanas, porque puede visitar de una forma segura toda la península. Es un proyecto que, como tú bien lo dices, despierta muchas pasiones y hay que socializarlo. Te agradezco el espacio porque es un proyecto que, como tú dices, bien, que tiene muchas pasiones, no hemos socializado lo suficiente bien toda la información para que contemos con una aprobación fuera de la península. Como te dije, aquí en la península el proyecto es abrazado, lo queremos, lo necesitamos, sentimos que es una justicia social para la península. La península ha entregado muchísimo al país en cuestiones de hidrocarburos. De la península del estado de Campeche y de Tabasco sale casi todo el petróleo que ha sido el detonante desarrollador del país. El segundo detonante, pues, es la industria turística, y pues el principal punto turístico del país es el norte de Quintana Roo. Entonces, hay una deuda histórica con la península, porque la riqueza del país ha salido de la península de Yucatán y no ha habido inversión en infraestructura como lo que se pretende en los últimos 70 años. No ha habido una inversión de este tipo. Entonces, lo vemos como justicia social este gran proyecto.
No, y no solamente eso. En la época del Enequén, en la península de Yucatán, había tren de Mérida a Progreso. El comercio era enorme y aportaba mucho dinero. Bueno, incluso la península de Yucatán quiso independizarse del país. Bueno, eso ya es historia. Pero para confirmar lo que usted está diciendo sobre este proyecto, a usted le toca un proyecto muy complicado, porque hay de todo tipo y de todo nivel de opinión, porque es la zona más picante, ¿no? Cancún, Tulum, donde está el desarrollo turístico que ya tiene un éxito internacional desde hace años y que, bueno, no se ha cuidado absolutamente nada, ¿no? Ni de la vegetación, ni de las lagunas, ni de los cenotes, nada. Pero ahora sí todo el mundo quiere opinar. Y a mí me parece muy bien. Urgía que la gente volteara a ver lo que tenemos, porque es nuestro. Ahora, ¿cómo lo vemos? Porque esto es un asunto que se requiere de mucha sensibilidad y saber un poco de lo que es el desarrollo económico de un estado, ¿no? Usted ha tenido reuniones, por ejemplo, con los ambientalistas y con los ecologistas hace unos días. ¿Cómo le fue?
Pues mira, tuve una reunión, así como tú lo estás platicando, con las autoridades de la CONAMP, con gente, también asesores ambientales, y sí, hay opiniones muy encontradas en ese sentido. Por ejemplo, yo veo como una gran oportunidad el proyecto del Tren Maya. Hablemos del suelo kárstico de la península, que ese es uno de los grandes preocupaciones de todos los que vivimos aquí en la península: el suelo kárstico, todo lo que son los ríos subterráneos. Y hace poco, hace como 4 semanas, hubo un socavón, fue entre Xcaret y Tulum que hubo un socavón. Entonces, la gente me pregunta que cómo es posible que el tren va a pasar por esta zona si la carretera se está cayendo. Entonces, yo les digo, yo lo veo como una oportunidad, porque gracias a que va a pasar por ahí el tren, vamos a tener los recursos suficientes para corregir los errores de la carretera. Los trenes, al igual que la aeronáutica, tienen una seguridad muy superior a cualquier otra industria. Es imposible que quien opere el tren, esa licitación es para el año que entra, quien vaya a ser quien opere el tren y las máquinas que se compren para mover el tren, que certifiquen el que un tren pueda pasar por una zona donde tenga posibilidades de caerse. Entonces, yo veo como una oportunidad el que hagamos todos los estudios hoy día para que pueda corregirse tanto la carretera que ya existe y que el tren pueda pasar con toda la seguridad. Entonces, gracias al proyecto del Tren Maya, tenemos la oportunidad de corregir la carretera y darle toda la seguridad para que el tren pueda transitar por estos suelos sin perjudicar la hidráulica que sucede por debajo. ¿Quiénes nos están asesorando para que esto suceda lo mejor posible? A nosotros en estas cuestiones nos está asesorando el Instituto de Geofísica de la UNAM y también están participando toda persona que tenga datos de estudios científicos del acuífero maya está participando en este proyecto, tanto los que lo apoyan como los que no lo apoyan. ¿Por qué? Mira, ahora que tuve la oportunidad de juntarme con varios de ellos, te das cuenta que aunque todos han venido haciendo sus estudios, pero no están integrados estos estudios. Entonces, hoy día hay una mesa porque como hay un proyecto de esta magnitud, hay el interés de alguien que es el proyecto del Tren Maya de juntar a todos estos especialistas y toda esa información, conjugarla y vamos a empezar a tener planos de todo lo que está debajo de la península de Yucatán. Entonces, yo lo veo como una oportunidad el que el tren pase, porque ¿qué proyecto podría tener los recursos suficientes para hacer este tipo de estudios? Solo un proyecto de este tamaño. Gracias a este proyecto pudimos hacer los estudios LIDAR. Los estudios LIDAR es, haz de cuenta como hicieras unos rayos X desde un avión, donde puedes analizar a través de destellos de luz, de rayos láser, las diferentes capas vegetales. Entonces, por ejemplo, hacen un estudio, ya se hizo el estudio de todo el trazo del Tren Maya, ese estudio costó varios millones de dólares. Claro. Entonces, esa es la oportunidad que tiene el proyecto del Tren Maya de poner todos los recursos para que se elaboren estos estudios, para corregir los errores del pasado y para no cometer los errores del pasado ahora que estamos haciendo esta nueva infraestructura. Otro de los beneficios que veo al poder hacer estos estudios, aparte de que ubicamos muchos cenotes con los estudios LIDAR que te acabo de mencionar, y por eso cambiamos la ruta otra vez. Anteriormente el tren se iba de Izamal hacia Cobá. Gracias a estos estudios que se hicieron, pudimos identificar 82 cenotes que tenían un radio mayor a 50 metros. Entonces, aparte de ubicar estos cenotes, 82 cenotes en esa ruta, también identificamos muchísimos vestigios. Por la zona de Campeche en Candelaria, con los estudios LIDAR, se identificaron ahorita dos ciudades tan grandes como Chichén Itzá. Entonces, ve todos los beneficios que está trayendo el poder hacer este proyecto. Próximamente se va a platicar de este gran descubrimiento que hay por Candelaria, Campeche, que se hizo gracias a los estudios LIDAR. Entonces, así sucesivamente, en cada una de las especialidades, estamos teniendo a los mejores asesores y estamos teniendo la oportunidad de invertir recursos para poder tomar las mejores decisiones y que el proyecto tenga el mejor desarrollo. Me preguntabas del tramo que me corresponde. A mí me corresponde dentro del proyecto del Tren Maya dos tramos. Parte del tramo 4, el tramo 4 viene desde Yucatán hasta Quintana Roo, que es desde Izamal hasta Cancún, y a mí me toca la parte que es de Quintana Roo, que es de Nuevo Xcán hasta Cancún. Y también me toca el tramo 5, que es de Cancún hacia Tulum. Efectivamente, yo le llamo a este tramo, al tramo 5, el corazón del Tren Maya. ¿Por qué es el corazón del Tren Maya? Porque a través de Cancún, del aeropuerto de Cancún, y de los 15 millones de pasajeros que llegan hoy día anualmente al aeropuerto de Cancún, vamos a darle la sangre que necesita el proyecto del Tren Maya. De ahí se va a repartir el turismo que va a llegar a toda la península de Yucatán. Este tramo también es el más rentable económicamente hablando del proyecto del Tren Maya. Aparte de que va a ser por movilidad el más importante, tenemos estudios que rezan que a partir del tercer año de operaciones del proyecto del Tren Maya va a estar saliendo un tren cada 11 minutos de la estación de Cancún. Entonces, el tramo, estamos hablando del tramo 5 de Cancún a Tulum, es el de mayor demanda, es en el que el de mayor demanda como sistema de pasajeros. Obviamente como sistema turístico, pues es el corazón, hablando de lo que es el transporte turístico, el corazón del Tren Maya, turísticamente hablando, pues es el tramo Cancún-Tulum. Y para lo que es la carga, pues el mayor consumo en la península se da en el norte de Quintana Roo por todos los proyectos turísticos que ya existen. Entonces, la estación que se está, una de las tres estaciones que se está planteando en Cancún, es una estación logística y de carga. ¿Qué estamos planteando en esta estación logística y de carga? Que se haga la central de abastos de la península de Yucatán en Quintana Roo, en Cancún, para surtir a todo lo que es el norte de Quintana Roo, todos los desarrollos turísticos, y para también vamos a tener en esta central logística de Cancún y de carga una central de combustibles. Todo el combustible que se consume aquí en el norte de Quintana Roo y en la península de la de Yucatán, por cuestiones ambientales, es transportado. Fíjate qué incongruencias. Como no puede llegar por los arrecifes, por vía marítima, contaminamos mucho más trayéndolo por el puerto de Progreso, por vía terrestre a través de tractocamiones. Entonces, estamos pretendiendo hacer una central de abastos y de combustibles en una de estas estaciones de Cancún. Entonces, sí veo yo, aparte que es el tramo que a mí me corresponde, que es el que más alabo, porque así debe de ser, nadie hable mal de su camello. Sí, lo aplaudo mucho, yo soy el que más y me corresponde, pero hablando económicamente es el tramo más importante, socialmente no es el más importante. Yo veo la zona del sur de Campeche, el tramo 5 y 6, el de mayor importancia social, porque el tren sí va a modificar muchas cosas en Cancún, sobre todo para nosotros los que vivimos aquí, nos va a ayudar a transportarnos de una manera más rápida, más eficaz y más segura, porque los que tenemos que ir de diario a trabajar a la Riviera Maya, vamos en transportes tipo vans, van en transportes camiones y hay muchos accidentes y muchas fatalidades todos los días. Entonces, ¿por qué te toco este tema? Porque a los que vivimos en Cancún sí nos va a cambiar la vida porque nos vamos a transportar mucho más eficiente. Pero, por ejemplo, para la gente que está en Escárcega, ¿te imaginas realmente el cambio que va a significar el tren socialmente hablando? Ahí sí es un beneficio, ahí sí se va a sentir un cambio sustancial, porque Escárcega nunca ha visto una infraestructura de este tamaño construirse por ahí, ni ha visto este tipo de beneficios. Entonces, para Tenosique es otro municipio que creo que va a ser sumamente beneficiado, porque ellos iban a tener un cambio de 180 grados en sus economías, porque pues en Tenosique, ¿qué hay hoy día? Aparte de los hermosura de los ríos mayas, pues es un municipio básicamente que se dedica a la ganadería y algo de agroindustria. Entonces, siento yo que en lo social va a estar mucho más beneficiado los estados de Chiapas y de Campeche y el sur de Quintana Roo.
Nos está terminando el tiempo, don Raúl. ¿Podemos volverlo a contactar? Porque esto que está usted explicando es exactamente lo que queremos oír. Es decir, que nos expliquen, que nos abran puertas y ventanas de este proyecto, porque además el sureste de México tiene un punto geográfico estratégico para el comercio. Si ya ahorita Chetumal, cuando era Puerto Libre y cobraban un impuesto menor, era lo que alimentaba toda esta zona con Belice, con Guatemala, imagínese el Tren Maya, todo lo que va a revolucionar. Me gusta su perspectiva, se lo agradezco que nos haya explicado todo esto. Se nos terminó el tiempo, pero le volveremos a llamar. ¿Está usted de acuerdo?
Con muchísimo gusto. Y mira, para platicar sobre eso, también tengo muchos datos, soy muy apasionado de eso, que quiero platicar, por ejemplo, cómo vamos a integrar varios puertos al proyecto del Tren Maya, cómo también vamos a construir otro aeropuerto internacional en el norte de Quintana Roo. Te quiero platicar cómo vamos a integrar varios aeropuertos.
Bueno, don Raúl, pues, vamos a tener que suspender por ahora, pero seguramente vamos a estar al aire muy próximamente, porque esto de puertos y aeropuertos es que es tomar en serio que el sureste de México estratégicamente, geográficamente estratégico para el comercio y para muchas cosas más. Estamos conversando con don Raúl Bermúdez Arreola, enlace territorial del Tren Maya en el tramo Caribe 2.
De Nuevo Xcán a Cancún, y de Cancún a Tulum. Son dos tramos, sí.
Perfecto. Pues le agradecemos mucho que nos haya atendido y creo que va a ser muy importante que la gente siga participando. Yo felicito que ustedes estén abriendo las puertas, se sienten con las personas. ¿Es mejor eso que decirles se callan y nosotros hacemos lo que queremos? Eso se hacía antes. Hoy se hace diferente. Y ahí está la muestra. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Gracias por continuar con nosotros. Presentamos la segunda pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana. ¿Cree usted que los empresarios y los diferentes entes gubernamentales utilizan los datos estadísticos del INEGI para hacer su planeación de trabajo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
Pulso Ciudadano.
Yo creo que sí, los datos del INEGI sí se toman en cuenta por muchos entes gubernamentales para tomar sus decisiones conforme al presupuesto, por ejemplo, del próximo año en la ley de egresos, incluso los empresarios también, aunque no los pequeños empresarios, sino los grandes empresarios de este país, creo que sí les importa mucho, sobre todo, cómo va la economía y con base en eso ellos poder ajustar sus mismas economías en las empresas y los mismos precios de los productos que podrían pues sacar al mercado próximamente.
Reformulando.
Pues no sé si todos los utilicen, pero supongo yo que habrá empresarios que sí se basen en los datos estadísticos del INEGI para planear su trabajo, porque bueno, las encuestas y datos que ofrece el INEGI pues dan datos duros de lo que opina la población en diferentes temas o cómo se comportan los diversos sectores del país, y pues sí es importante tener estadísticas para manejar una empresa. Entonces espero y supongo que algunos empresarios sí lo hagan y habrá otros pues que no les interese.
Reformulando.
Sí, creo que los empresarios y algunos entes gubernamentales utilizan los datos del INEGI porque pues al final de cuentas ellos necesitan estos datos de la población, como el nivel socioeconómico o los rangos de edad, para la hora de hacer su segmentación de mercado o poder clasificar a la población, y con base en esta información pues saber si el proyecto o acción que desean hacer va a funcionar o no va a funcionar.
Reformulando.
Claro, porque al tener estas estadísticas se pueden basar para saber a qué tipo de personas va dirigida su información, por dónde son los canales que mejor les pueden llegar a las personas, y así pueden hacer mejores estrategias para conseguir a la gente.
Reformulando.
Yo considero que sí, deberían de tomar en cuenta los datos del INEGI, porque a diferencia de las muestras, que solo se hacen a un conjunto reducido de la población, los datos del INEGI se toman del total de la población, que eso te permite hacer estimaciones muy precisas, que le deben de servir de base de datos a las empresas y a las instituciones gubernamentales.
Reformulando.
Así, yo opino que sí. Cada empresario, si tiene alguna duda o quiere consultar algo, en este caso se mete a la página de gobierno en la web y pues busca lo más cercano. Y pues no creo que se basen en otras cosas más que nada, más que en el INEGI, en su página oficial. Y pues antes tal vez no se hacía por cuestiones de descuido de cada gobierno o de las instituciones, de cada trabajador, supongo. Y pues como están las cosas en este momento, las cosas se han actualizado y pues la información está más precisa y más alcance de cada quien.
Reformulando.
Pues yo quiero pensar que para eso son las encuestas, ¿no? El censo más bien del INEGI, para que en base a estos datos se consideren todas las estadísticas, para que así los empresarios y pues principalmente las organizaciones gubernamentales puedan obtener estos datos para de ahí pues podernos dar pues los resultados que se requieren para obras, para construcción, digo, para lo que sean los proyectos gubernamentales. Esa es la idea, pero desafortunadamente también por varios motivos, sobre todo en administraciones pasadas, pues sí nos han quedado a deber mucho, ¿no? Supuestamente los datos del INEGI dicen una cosa y de repente lo que nos presentan pues es otra cosa, entonces como que suena contradictorio. En teoría debería utilizarse la información estadística para pues, hacer los proyectos, pero desafortunadamente creo que en la realidad no se hace.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformula.com. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y hoy vamos a hablar de censos, que yo creo que ya no van a servir para nada. Porque verdaderamente don Carlos Novelo, el delegado del INEGI en Quintana Roo, que es un hombre leal, alegre, noble, simpático, trabajador a lo bestia, que tiene un equipo maravilloso de gente que siempre está de buen humor, con ganas de trabajar, que siguieron trabajando al inicio de la pandemia y todo eso, pues ahorita deben estar un poco preocupados porque de los datos que sacaron, vamos a ver qué queda. Buenos días, don Carlos Novelo. Qué gusto verlo, al abuelo y abuela más guapos del mundo.
¿Eh? Ah, Pilar, un gusto y un placer siempre saludarte y estar en tu programa y poder compartir con todo tu auditorio datos estadísticos de relevancia, que es parte del quehacer de esta institución, organismo autónomo de todos los mexicanos, que se encarga de recopilar información para toma de decisiones. Y con gusto, evidentemente los censos son parteaguas en el vivir de nuestro país. Y recientemente, el 16 de julio, salieron ya los resultados definitivos del censo económico 2019.
Ahí es donde nos vamos a empezar a preocupar porque ustedes cubrieron el censo del 2019 que va a durar, son 10 años para que vuelva a haber otro.
Censos económicos, 5 años.
5 años. Y la pandemia está justo al principio. Una vez dados los resultados del 19 para atrás, empieza la pandemia. Híjole, ¿cómo lo están viendo ustedes? A ver, ¿qué datos nos tiene?
Sí, sí, con gusto. Y evidentemente la reflexión que haces es una realidad. Más de 25,000 personas a nivel nacional en el censo económico 2019, donde captamos información de todo el ejercicio 2018. Levantamos 2019 operativo, pero datos 2018. Esas 25,000 personas, 1,500 en Quintana Roo, recorrimos 1.6 millones de manzanas a nivel nacional, más de 20,000 manzanas en Quintana Roo, en las 26 localidades urbanas que tenemos en el estado, que son aquellas que tienen 2.500 o más habitantes. Y de la reflexión que de manera acertada formulas, Pilar, preocupado por esa situación y ante la contingencia que afectó la realidad de nuestro país, el INEGI, estamos en una coyuntura muy importante. Tenemos una realidad del antes de la contingencia. Y el INEGI, déjame decirte que está preparando un proyecto para que antes de que termine el año podamos ver ya alguna realidad derivada de la pandemia. De tal manera que vamos a acudir a campo, se está planeando entre septiembre, octubre, noviembre, para medir tres cosas en base a los datos del INEGI. Vamos a medir y vamos a preguntarle información básica a los establecimientos nuevos que encontremos en una muestra de manzanas que vamos a seleccionar, todo de manera probabilística. Si ahorita vamos, o cuando vayamos, septiembre, octubre, hay establecimientos que no estaban en el 2019, vamos a preguntarles variables. Vamos a ver si todavía existen aquellos que estaban en 2019. Y esos que no existan, que ya estén cerrados, van a tener una caracterización en base al 2019. Es decir, que tendremos un antes y estamos preparando un después para poder informar a la sociedad algún efecto que tenga esta contingencia, que evidentemente la tiene, en la economía local, regional, estatal y nacional. Censo económico, cada 5 años, el 19º censo de manera ininterrumpida desde 1930, y es el pilar fundamental en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de las cuestiones económicas de nuestro país. Así como el censo de población es el pilar para lo demográfico, el censo económico es el pilar para el sector económico. Y es útil para muchos proyectos y procesos, los investigadores, la gente que toma decisiones, el propio INEGI lo ocupa para otros proyectos, Pilar, para poder ver las muestras de los índices nacionales de precios al productor y al consumidor, para ver las cuentas nacionales de México, para actualizar el marco muestral de las encuestas económicas nacionales, para ver el Registro Estadístico Nacional de México, para actualizar el DENUE, el Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas, ya salió a la luz pública, ya está disponible el DENUE con datos actualizados del censo económico. ¿Cuáles son algunos resultados relevantes que tenemos para el Estado? El número de establecimientos sigue creciendo, Pilar. Contabilizamos 70.255 establecimientos. 5 años atrás eran 61.875. Crecimos en Quintana Roo en 8.350 establecimientos en 5 años. A una tasa de crecimiento anual de 2.6%. Si bien crecen los establecimientos, crece más el personal ocupado que está en esos establecimientos. Contabilizamos 618.179 personas ocupadas en esos establecimientos, cuando 5 años atrás eran 465.207. Un incremento de 152.000 personas ocupadas en esos establecimientos. La composición sectorial, todo lo que tiene que ver con el censo económico se mide en base a un clasificador que se llama del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que permite que los establecimientos o las actividades económicas que se desarrollen en Canadá, en Estados Unidos y en México tengan una misma clasificación, para que pueda darse una comparación de uno a uno entre los países. Entonces, dentro de esa clasificación hay diversos sectores. Y los tres fundamentales, que es manufactura, comercio y servicio, tuvieron este comportamiento. Del total de establecimientos que detectamos, de los 70.225, el 46% son servicios. El 45% es comercio. Entre
¿aquí
los
en Quintana Roo?
En Quintana Roo, datos de Quintana Roo.
Sí.
Entre los dos, 91%. Y esto es indicativo de la vocación turística que tenemos en el estado.
Exacto.
El comercio, servicios, está asociado al turismo en el estado. Manufacturas, 5.9%, y el resto de actividades económicas, donde está agua, transporte, construcción, 2% de establecimientos. ¿Cómo se distribuye el personal ocupado por sector? En servicios, 66 de cada 100 personas ocupadas están en servicios. Es sí, un indicativo del tamaño de estos establecimientos. 24 de cada 100 personas ocupadas están en comercio. O sea, tiene casi un 50% en comercio, pero el personal ocupado es menos. Es indicativo del tamaño del establecimiento. O sea, los servicios son establecimientos más grandes. Por tamaño de establecimientos también se puede clasificar la actividad económica en nuestro país, y se clasifica en micros, en pymes y en grandes. Porcentaje de establecimientos micros: 90 de cada 100 establecimientos son establecimientos micros. Pequeños, sí, micronegocios. Y la característica para hacer micronegocio es que tenga de 1 a 10 personas ocupadas. Con una persona que tenga ocupada es un micronegocio, hasta 10. Pymes, cerca del 9% son establecimientos pymes de ese tamaño, que son de 11 a 250 personas. Y solamente el 0.5% están catalogados como establecimientos grandes, que tienen 250 o más de personal ocupado. Y el indicativo de personal ocupado para esos negocios, aun cuando las micros son la mayor cantidad de establecimientos, son los que menos personal ocupado tienen, por las propias características.
Claro.
Los grandes, con el 0.5% de establecimientos, tienen 36% de personal ocupado. Las pymes, con el 9% de establecimientos, tienen el 35% de personal ocupado. Y las micros, el 28%. Sí es una cantidad significativa, pero relativamente menor a los establecimientos pymes y grandes. Un parámetro que se mide y se midió en el censo, Pilar, es el excedente que puedan tener los negocios en términos de utilidades. Y un dato representativo de ello es el siguiente: ¿cuánto destinaron a gastos de operación y a remuneraciones por cada 100 pesos de ingresos? Por cada 100 pesos de lo que vendieron, ¿cuánto destinaron a sus gastos de operación y a remuneraciones? Por sector. Los servicios privados destinaron, los financieros, el sector financiero, destinaron 70 de cada 100 pesos a sus gastos de operación. 7% a remuneraciones. Y su excedente, de esos 100 pesos, fueron 22 pesos. 100 pesos ingresaron al sector servicios, 78 se fueron en gastos de operación y en remuneraciones, y 22 pesos quedaron de excedente. Servicios. Comercio. 18 pesos quedaron de excedente, quitándole ya la remuneración y los gastos de operación. Manufactura. 35 pesos quedaron de excedente por cada 100 pesos de ingreso. Esto también es un indicativo, Pilar, de que el sector manufacturas, aun cuando es incipiente en nuestra entidad, porque no hay muchos establecimientos, tiene un margen de utilidades mejor que el comercio, mejor que los servicios, ¿no? Que es donde hay la mayor cantidad de establecimientos.
Permítame que haga una pausa, don Carlos Novelo, porque esto es muy preocupante. Es decir, el INEGI, como da datos fríos, ¿no? No tiene opinión ni calificativos de gobierno ni nada. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que nuestra economía sea tan frágil hoy por hoy? Pero además, ahora, el trabajo que hacen ustedes, ¿se acuerda que habíamos comentado que se iban ya a incluir a los ambulantes, ¿no? El comercio informal, que ya es un porcentaje enorme. Bueno, después de esta pandemia, definitivamente se va a tener que considerar, pero además se va a tener que considerar el trabajo en casa. Es decir, mucha gente va a decidir hacer su negocio a través de venta directa, ¿no? Entonces, el parámetro del INEGI va a ser un trabajo, bueno, eso es lo que yo estoy preguntándole, ¿eh? No estoy afirmando que lo pareciera. Claro. Ustedes que son los que saben, ¿sí están considerando esta circunstancia única, especial y además así que vino de trancazo para los nuevos censos? Porque estos datos que estaba usted diciendo, dice que el estado de Quintana Roo no es productivo, punto. Yo no sé de dónde sacan que somos el destino que mete más dinero al país, no sé dónde está ese dinero. Si gastan más del 50%, no me cuadran los números, no me cuadran los números con la realidad que nos informan, ¿no? Por un lado, y los datos que usted está dando, ¿no? Que son los que realmente existen.
Sí, y que al fin y al cabo son datos obtenidos de los propietarios, de los gerentes, exacto, de los contadores, son datos de las unidades económicas, ¿no? El éxito del censo, el éxito de estos datos puntuales que se difunden al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico, el éxito o la utilidad es que son datos derivados de una realidad reportada por el informante. El INEGI recopila, procesa, valida, integra y difunde. Y evidentemente que este cambio de realidad derivado de la contingencia va a hacer cambiar muchas cosas, muchas, muchas cosas. La forma de cómo recopilar información, la forma de cómo procesarla, nuevos aspectos que ingresarán a la vida pública, al quehacer laboral, y el INEGI estará muy pendiente de eso para adecuar los procedimientos necesarios. Informalidad lo medimos en este censo. Te comento algunos datos. La informalidad se midió bajo un criterio censal. Aquel establecimiento o aquella unidad económica que cubriera 7 variables se consideraba como informal. Por ejemplo, que no tuviese contador, que no tuviese necesariamente un establecimiento fijo, ¿sí? Entonces, cubriendo esas 7 variables, se clasificó como informal. 62 de cada 100 establecimientos de Quintana Roo están catalogados como informales. 62 de cada 100 están catalogados como informales. El restante 37-38% son los catalogados como formales. Si vemos la población ocupada en ellos, sí hay diferencias. En los establecimientos informales solamente contabilizamos el 8% de la población ocupada. El 37% que son los formales, contabilizamos casi el 92% de la población ocupada. Pero sí hay ya una medida de ese fenómeno que prevalece en nuestro país, no es restrictivo de Quintana Roo. Otro fenómeno importante que tenemos en el estado, que es el outsourcing. El hecho que una empresa preste servicios a otra empresa, sobre todo de recursos humanos. Y Quintana Roo ha tenido mucha prevalencia en ese tipo contractual que tienen con los establecimientos. Es un modelo de subcontratación que para Quintana Roo, en este censo, arrojó que más de 172 mil personas del personal ocupado estuviesen en esta modalidad. Esto significa que el 35% de todo el personal ocupado está contratado bajo el modelo outsourcing en Quintana Roo. ¿En dónde? En servicios, mayormente, alguna parte en comercio, en manufacturas. Otra información captada, acceso a financiamiento de los establecimientos. Se nota un decremento en ese acceso, en este censo económico comparado al 2014. 12.4% de los micronegocios reportaron haber hecho uso de este financiamiento. O sea, accedieron a un financiamiento. 24% de pequeños y medianos también accedieron a este financiamiento. Y el 23% de los establecimientos grandes accedieron a este financiamiento. Son porcentajes que están por debajo de lo que hace 5 años tenían acceso a esos establecimientos. Las causas pueden ser diversas, ¿no? Pero hay un dato duro y...
Híjole, la verdad es que está como para sentarse y sacar así un pañuelito, irse sonando las gotas, ¿no? Porque está muy interesante. Usted que lleva tantos años, don Carlos, ¿sí le parece que es un censo que dio resultados muy diferentes a otros años o a otros censos, o más o menos siempre pasa lo mismo?
Mantiene, de manera general, mantiene un crecimiento y un comportamiento similar a eventos pasados, pero hay fenómenos que se recrudecen en algunas variables. Te cito uno: el principal problema que reportaron todos los establecimientos, inseguridad pública.
¿Sí? Seguridad en el censo, pública.
Hace 5 años, inseguridad pública, sí, por supuesto. No importó el tamaño, no importa el sector. El principal problema que manifestaron, inseguridad pública. Porque lo hayan padecido, porque lo hayan visto, porque haya sido frente a su establecimiento, porque haya sido en su familia. O sea, el principal problema es ese. Hace 5 años no tenía esa proporción, hace 10 años tampoco tenía esa proporción. Entonces son fenómenos focalizados dependiendo de las variables. Segundo problema reportado por los establecimientos: los altos costos del pago de servicios. Teléfono, luz, agua. ¿Sí?
Y también las extorsiones, o esas no vienen.
Si acaso existen, al menos no están consultadas en el cuestionario, ¿no? Pero Pilar, si estos costos los relacionamos con los gastos de operación, donde decíamos que ahí se va mucho del ingreso, o sea, hay una correlación directa entre esta variable de altos costos de servicios con el dinero que tienen que invertirle por cada 100 pesos de ingresos para los gastos de operación.
Don Carlos, se nos empieza a terminar el tiempo, es más, creo que ya se nos terminó, pero ¿nos podría atender dentro de unos 15 días? Porque es que está muy interesante esto. La verdad, siempre nos deja pensando, don Carlos. Tenemos mucha tarea, ¿no?, los que estamos encerrados en nuestras casas, porque aquí puede reestructurarse muchos de los problemas que tenemos económicos en nuestro estado. La verdad, a mí estos datos que dio me parecieron fascinantes. Fascinantes por todas las preguntas que yo me hago y digo, por esto, por esto. Bueno, me voy a meter a la página, por favor, recuérdenosla, por favor.
Sí, con gusto. De manera directa, www.inegi.org.mx/programas /CE/2019. Y ahí están ya, Pilar, tabulados, algunas miniografías, una presentación de Quintana Roo con algunos datos de los que hemos platicado, una presentación nacional, y está una herramienta que se llama, por sus siglas, SAIC, Sistema Automatizado de Información Censal. Con esta herramienta, cualquier usuario, cualquier miembro de la sociedad puede elaborar gráficas, puede hacer tablas, puede hacer comparaciones por ámbito geográfico, por variables censales, por actividades económicas. O sea, puede ya ocuparlo. Y en breve estarán saliendo otras herramientas, pero ya está la información en la página del INEGI en esta ruta de manera directa.
Cuando salgan estas nuevas herramientas, don Carlos, ¿nos avisa?
Con gusto.
Y lo entrevistamos, porque es que yo creo que de veras nos va a dar mucha luz esto.
Lo importante hoy en día, Pilar, es que este esfuerzo del Estado mexicano para recopilar esta información resulte útil, se utilice, que quien toma decisiones, quien elabora análisis, proyectos, que los utilicen. Esa es la verdadera utilidad de la información estadística. O sea, ¿para qué tenerla y ponerla a disposición si no es utilizada? Hay que usarla para toma de decisiones. Y también, para comentarte, el éxito de este censo, el éxito de tener esos datos, no hubiese sido posible, Pilar, sin el apoyo y la participación de medios de comunicación, de ustedes que nos han apoyado de manera irrestricta en todos los proyectos, del gobierno del estado, de instancias que nos dieron apoyo para oficinas, pero sobre todo, no hubiese sido posible sin el apoyo de los informantes, de los contadores, de los gerentes, de los propietarios, de los dueños, con quienes tuvimos que ir, insistir, convencerlos, algunos de buen talante, otros no de esa forma, pero accedieron a dar datos. Aquí está el fruto de su información de manera integrada y de manera confidencial. No hay datos de personas, no hay datos de establecimiento.
Bueno, lamentablemente se nos terminó. Con usted siempre es un placer hablar porque nos dice la neta de la neta. Ha sido el ingeniero Carlos Novelo, delegado del INEGI en Quintana Roo, y tendremos comunicación con él para que nos hable de las nuevas herramientas. Y estoy absolutamente de acuerdo. Nos están oyendo todos los que hacen planes en el gobierno. Muchas gracias y hasta pronto, don Carlos. Me dio gusto verlo.
El gusto es mutuo. Cuídese mucho, que esté bien con toda la familia.
Igualmente, gracias. Bye.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa.
Editorial Veraz presenta Reformulando Turismo. Editorial Veraz es una empresa reconocida en el mercado por la calidad y creatividad en sus productos, mapas ilustrados, guías de viaje en varios idiomas, revistas y libros de gran formato, en búsqueda constante de una difusión innovadora y profesional de la actividad turística. Editorialveraz.com.
Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Señoras y señores, por favor pasen a la firma de autógrafos de Ana María Bien, de 5 a 6 de la tarde.
¡Wow! Amiga, ¿cómo estás?
¡No, cucuruquiquita, qué bárbara! Se nota que ya tenías ganas de salir, de ponerte glamorosa.
Oye, pues es que ya, de bermudas y estar... Fíjate que no, disfruté la verdad mucho el poder utilizar todos mis trajes, mis vestidos mexicanos, mis hipiles, la verdad es que estuve muy, muy, muy feliz y muy contenta. Entonces, pero ya hay que salir, hay que trabajar.
Bueno, pues vámonos con la ocupación, precisamente.
Fíjate que, bueno, Cancún, estamos en pleno verano, en estas épocas, en otros años, obviamente, hubiéramos estado hablando de tener ocupaciones arriba del 90%, prácticamente en todos los destinos, sobre todo ahorita que estamos ya hacia... más allá de mediados del mes de julio. Sin embargo, bueno, pues ahorita ante la pandemia, las ocupaciones a nivel nacional en los principales destinos turísticos, estamos hablando de que Cancún siempre a la cabeza en cuanto a sus ocupaciones, con un 25% de ocupación, la Riviera Maya con un 19% de ocupación, Los Cabos con un 18% de ocupación, Acapulco con un 8% de ocupación, la Riviera Nayarit con un 19%, Puerto Vallarta con un 20%, y eso, por cierto, se lo deben en gran medida a las labores que hizo mi querido Javier Aranda, y Ciudad de México se encuentra con un 16% de ocupación. Esa es la ocupación que tenemos en este momento en el país.
Y, ¿cómo pues mira, no lo veo tan mal,
No, bueno, para como estamos, la verdad es que estamos teniendo una ocupación bastante digna para cómo están las cosas. En el caso de Cancún, hemos tenido ya, digo, todos los días Azur nos da cuenta de cuáles son las operaciones que están manejando. Recordemos que ya hace un par de semanas Azur dio el anuncio de abrir ya 2 terminales, porque habían estado operando todas las llegadas y salidas de todos los vuelos, tanto nacionales como internacionales, en la Terminal 4, que por comodidad, etcétera, bueno, pues la operación era más fácil manejarla en una sola terminal. Sin embargo, dado el incremento que estamos teniendo ya en operaciones y en llegada de pasajeros, y para poder cumplir con todos los protocolos, obviamente, bueno, ya se abrió la segunda terminal. Entonces tenemos ya la Terminal 2 y la Terminal 4. La Terminal 2 es para las llegadas nacionales y la Terminal 4 es para las llegadas internacionales, que estamos recibiendo vuelos ya de Estados Unidos. De hecho, nunca se detuvieron los vuelos hacia los Estados Unidos, pero vaya, ya se están incrementando tanto las frecuencias como también las ciudades de origen. Y bueno, la buena noticia también es que Air France ya comienza también con los vuelos desde París. Ya comenzamos con el vuelo directo hacia Cancún, así es que bueno, esas también son buenas noticias. Y así poco a poco se van a estar abriendo los diferentes mercados emisores de turistas y bueno, esperemos que ya hacia finales de año tengamos pues algo un poquito más restablecido, ¿no?
Y la alianza que se está haciendo con Yucatán, ¿no? Yucatán y Quintana Roo.
Sí. Fíjate que aunque el semáforo epidemiológico aún está en naranja en la zona norte de Quintana Roo, recordemos que en la zona sur están en rojo, y Yucatán tuvo que regresar nuevamente al semáforo rojo, porque recordemos que si alguna vez has tenido la oportunidad de vivir lo que es la temporada de verano allá en Yucatán, especialmente en la ciudad de Mérida, Yucatán, los meridianos se van a Progreso.
A Progreso.
Y Puerto Progreso se convierte en el lugar de reunión de todo el mundo. Y bueno, obviamente comenzó la temporada de verano, se fueron muchos de los meridianos, se fueron hacia Progreso. De hecho, varios ya se habían ido, ¿eh? Varios desde el inicio de la pandemia habían abierto sus casas de verano y se fueron a sus casas allá en Puerto Progreso. Y y claro, ya a la hora que los jóvenes llegaron, pues como te platico, ¿verdad? Que las fiestas, las salidas en el barco, las playas, etcétera. Y obviamente esto vino con un incremento en los contagios, por lo cual el gobernador tuvo que apretarles las tuercas, tuvo que regañar a más de tres. Y obviamente, bueno, pues la policía está vigilante de que no se lleven a cabo reuniones, la Capitanía de Puerto cerró el puerto y no se permiten para embarcaciones de placer, por así decirlo, ¿no? O sea, las embarcaciones de trabajo obviamente continúan con sus labores, pero sí todas las embarcaciones de placer, pues ya no se permite que salgan en las lanchas, que se diviertan, que anden sin cubrebocas, porque el incremento pues estuvo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces hacen esta alianza ambos gobiernos para presentar lo que están haciendo el Caribe mexicano junto con Yucatán. Están haciendo alianzas para poder atraer al turismo nacional, ya que, serán los primeros en que de alguna manera podrán salir, sobre todo a nivel regional, eso es lo que se pretende. Y bueno, el principal objetivo de esto es poder tener que las carreteras estén perfectamente seguras, que la gente pueda viajar de manera segura, y están haciendo todas estas alianzas. A mí, la verdad, el turismo carretero me parece que es maravilloso. Tú y yo lo hemos platicado en más de una ocasión. A través del Rally Maya México, pues nos hemos dado cuenta de la maravilla que tenemos en el sureste, de lo seguro que es viajar a través de la península de Yucatán. Tú eres, al igual que yo, una gran viajera vía carretera. Y bueno, pues todo el sureste, la verdad es que eso es lo que te ofrece. Entonces, al resto de la República Mexicana se le hace una invitación para que hagan sus viajes por carretera si es que no quieren viajar en avión, porque mucha gente todavía le tiene mucho miedo al tema de los protocolos. Que, por cierto, hablando de protocolos en líneas aéreas, yo la verdad es que sí pensé que las líneas aéreas nacionales iban a tener que... iban a tener más cuidado con eso, pero la verdad es que estamos viendo que los vuelos vienen atacados, retacados, que no hay sana distancia, que igual te toca sentarte al lado con una persona que en tu vida habías visto, y pues ahí sí vas codo con codo, hombro con hombro, y bueno, entonces la prudencia debe de caber en todos nosotros, de utilizar todavía las mascarillas, de estar utilizando las caretas, de usar el cubrebocas, que es tan importante, porque bueno, pues hemos visto en estos días, en estas últimas semanas, una serie de contagios, y no sé si a ustedes les está pasando, amigos, pero cada vez más cercanos. Yo quiero aprovechar este momento para saludar a un buen amigo, Sergio González Rubiera, que estuvo muy grave en el hospital, que estuvo intubado y que, bueno, hubo momentos en los que los doctores decían que le daban un 10% de probabilidades de vida, y ya la brincó. Ya la brincó, la verdad es que nos da mucho gusto que ya esté regresando pues de esto que le fue. Y mi querido Konrad Berwerf, que regresó a Europa por cuestiones de trabajo y regresó, y llegando al aeropuerto le dijeron: señor, usted tiene la temperatura alta, y que se checa y que da positivo. Así es que no. Mi querido Konrad está hospitalizado allá en España. Ahora, gracias a Dios, bueno, él se atendió muy rápido, no hubo necesidad de intubarlo ni nada, pero sí, bueno, estuvo en cuidados pues muy
intensivos.
Exactamente, y sí con apoyo de oxígeno, obviamente, pero nunca lo tuvieron que intubar. Entonces, bueno, parece ser que este fin de semana a ambos los darán de alta, lo cual nos da mucho gusto, les damos la bienvenida de regreso a esta vida, porque yo creo que cuando estuviste así, híjole, la viste muy cerquita, ¿no? Amigos, no se den esa oportunidad de verla tan cerquita. En los primeros síntomas, por favor, háganse los estudios, por favor, acérquense a los médicos, por favor, hagan algo. Y cuídense, cuídense ustedes y cuiden a sus familias.
Así es. Bueno, Ana Mari, que te vaya bien en tu primer día de trabajo fuera de casa. Cuídate mucho. Pues, queridos radioescuchas, hasta la próxima. Y les vamos a poner una canción sorpresa.
Y no le cambien. Recuerden que ahorita viene Entre Conversaciones con nuestros compañeros para que les den lo mejor de la salud, el tema inmobiliario, y por supuesto también sobre la gastronomía. Y no se les olvide sintonizarnos en punto de las 9 de la mañana. Esto es Reformulando. Hasta la próxima.
Un saludo a Konrad y a Sergio González Rubiera.
Claro que sí.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, amiga.
Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad.
La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción. La bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la gran ensución. En una nueva versión, quieren ganar en esta elección. Pero ahora sabemos quiénes son, y con fuerza decimos que no.
Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad.
Ciudadanos, entremos en acción, que la mafia regresa sin control. Con la plata que robaron a montón, pretenden un tremendo faenón. Y de nuevo en esta elección, no caigamos en una confusión. Nuestro voto es la única opción, para decirles con firmeza que ya no.
Fórmula QR presentó Reformulando. Diseño y conducción, Pilar Jufresa. Producción, Oscar Castro. Turismo, Ana Mari Irabien. Coordinación de invitados, Alejandra Calleja. Asistente de producción, Gerardo Barrios. No dejes de sintonizarnos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Reformulando.